4 de la tarde, 23 minutos, estamos en Dulce y Amargo como todas las tardes por Radio Nacional. Y hoy decíamos que teníamos un día muy pop, porque después de haber hablado con Liliana Viola sobre el libro de Emigre, que habla de cultura pop argentina, vamos a seguir hablando de cultura pop argentina, ¿verdad, señor Marcelo Fernández Vitar?
Exacto, estamos con Roque Casiero, periodista, escritor, autor de Arrogante Rock, un libro de conversaciones con Babasónicos, de hecho es el subtítulo, Conversaciones. Y es un libro que, por suerte, vuelve a estar a la vista y disponible, porque hubo una primera versión hace casi 10 años.
10 años, exacto.
Y ahora vuelve ampliado y actualizado.
Así es.
Y como le preguntaba recién a Liliana, ¿por qué Babasónicos? Sí. ¿Por qué decidiste de todos los grupos, todos los artistas que hay, que te gustarán varios, por qué ellos?
Claro, en realidad la idea original del libro viene de los que iniciaron una colección. Que era la revista Zona de Obras en España, hizo una colección de libros de conversaciones con artistas, lo trasladó a la Argentina e hizo uno con Bersuit, que hizo Summer Vera Rojas, y yo después hice este, y terminó porque, nada, desinteligencias de editoriales, estaba Musimundo involucrado, que quedó ahí en problemas en ese momento, y en realidad ellos me eligieron a mí. Porque la editorial le ofrecía a la banda con quién quería tener las conversaciones y ellos eligieron que fueran conmigo. Yo no tenía una gran relación con ellos más allá de haberlos entrevistado en varias oportunidades y de un respeto y una admiración por su obra, ¿no?
Ah, pero vos no tenías un acercamiento especial
con ellos. No eran amigos míos ni nada por el estilo. Digo, tengo una muy buena relación, pero no son amigos hoy en día.
Bueno, con los cuales es más elogioso que te hayan elegido, digamos.
Sí, totalmente. Sí, para mí fue... me llamó Eduardo Roca, el manager, y al instante le dije que sí, porque la verdad es que si de una banda tenía ganas de hacer algo así, era de ellos. Por una cuestión generacional, por una cuestión de compartir un montón de intereses y de visiones sobre la vida, sobre la música, sobre la política, sobre la literatura, no sé, de todo, montones de cosas que me llevaban a decir que sí sin dudarlo. Obviamente hay otros artistas que me hubiera encantado hacerlo con Spinetta,
vivo.
Pero bueno, para eso estuvo Eduardo Berti y nos dejó ese libro tan hermoso, ¿no? Entonces, era una buena oportunidad para reflejar a otro me parece a mí, de los pensadores más inteligentes y más interesantes que tiene el rock argentino, que es Adrián D'Argelo.
¿Sí? ¿Así lo pensás?
Sí, sin duda. Sí. Sí, es un tipo que siempre tiene algo interesante y una visión... que te puedes colocar un poco en principio, porque es un tipo que ha leído muchísimo, muchísimo, que tiene una cultura general enorme, y con el cual podés pasar horas hablando sobre música, literatura, y bueno, y si se pone a contar anécdotas, bueno, no terminas más. Lo que pasa es que la mayoría no están en el libro porque no se pueden reproducir, pero no me refiero a que sean descontrol ni nada de eso. Digo, qué sé yo, sus encuentros con Rihanna o con Michael Fassbender, ponele, cosas así.
Claro. Otra cosa interesante del libro es que no lo centraste en el cantante, sino que hablaste con todos. ¿Cómo fuiste descubriendo cada uno? ¿Cuál se te hizo más reticente? Porque, digamos, cada uno es un personaje también.
Sí, Panza, el baterista, es el que menos habla, naturalmente. De hecho, entre las desgrabaciones de 2007 y las de ahora... debo tener, no sé, unas 20, 25 horas de Adrián y 2 horas y media de Panza. Pero Panza, cada cosa que dice, o sea, Panza es el que encontró el estudio donde ellos graban ahora, por ejemplo. Panza es el que puso el título romanticísmico, es una palabra de él, esos juegos de palabra. Lo mismo que de Eléctrico, la canción de Eléctrico nace de un día que Gabo tenía que llegar al estudio... y no llegaba y era el único que sabía algo de electricidad porque había ido en el industrial, y entonces Panza empezó a decir, che, bueno, ¿va a venir o no va a venir de eléctrico? Y de ahí se llega un hit. Entonces sí, Panza habla poco, pero también pasó algo, una de las cosas más movilizadoras para mí durante esta nueva actualización, digamos, estos últimos 10 años, fue lo primero que pasó apenas salió el libro originalmente, fue que se murió Gabo, claro. Gabo Manelli, el bajista de Babasónicos. Y ellos no hablaron demasiado sobre eso y siempre como minimizaron un poco el hecho de que, bueno, ya estaba tocando Carca y entonces podían seguir adelante. Y ahora no, ahora hablaron de verdad. Ahora hablaron de verdad, que era lo que yo quería en un punto, porque no, o sea, a mí me lo decían, era como que no. Y esta vez fue como, bueno, vamos a mostrar las cartas. Y una de las cosas.
Demasiado doloroso el momento.
Claro, totalmente. Y una de las cosas que más me impactó, el año pasado yo me fui de gira con ellos que tocaron en Zárate, Santa Fe y Rosario, y estábamos el último día antes de que salieran a tocar, estábamos en el hotel en Rosario, que fue un día de mitad del año pasado que fue una tormenta tremenda, y estábamos ahí en el hotel y charlábamos con Panza, y en un momento me dice, no, bueno, y yo sueño siempre que Gabo vuelve a tocar. Y a mí se me puso la piel de gallina como ahora.
Y sueña que está tocando con él.
Claro, sueña que vuelve a tocar. Y después en otro sueño se da cuenta de que no. Y lo que me dijo es, me pasa mucho en las giras. Y fue como, soñaste esa noche.
Claro.
Y te juro que fue muy, muy impactante.
Ahí quedaba claro todo lo que estaba pasando. Estamos con Roque Casiero, periodista, subeditor de Cultura y Espectáculos de Página 12, autor del libro Arrogante Rock, Conversaciones con Babasónicos.
Vamos a escuchar un tema para poner en clima.
Dale,
ahí vamos. ¿Qué elegís? Vamos en orden cronológico, somos gente muy estructurada.
Perfecto. Babasónicos. Arrogante Rock, comparaciones con Babasónicos, escribió Roque Casiero, y Roque está con nosotros mientras estamos escuchando a Babasónicos, porque acaba de salir la segunda edición.
Salió hace un mes.
Hace un mes. ¿Qué cambios fundamentales hay entre el anterior y esto?
10 años más. Diez años.
Esa me he dado cuenta.
No, el resto son las mismas conversaciones, las iniciales, no se cambió nada. Bueno, ahora tiene un prólogo nuevo de Fabián Casas, uno nuevo que escribí yo, porque me pareció que también tenía que contar algo de por qué eso. Salió, que no está más en la edición, el cuento que había hecho Marcelo Cohen en La bruma nacarada del origen. Lo que pasa que Martín Boneto, que es el fotógrafo que se encargó de las fotos para el libro, hizo también un libro de fotos de Babasónicos y lo incluyeron ahí, entonces hacía poco, entonces no daba insistir tanto con eso. Y tiene 64 páginas de fotos, color de todas las épocas, que quedó muy buena, la edición es hermosa, la tapa de Alejandro Ross refleja así como la conversación, el humo de la conversación, ¿no? Que es un poco eso también, pero tiene como unos brillos, tiene algo de Bocanada, ¿no? De la tapa de Bocanada, que también es de él. Claro, que también es de él. Y bueno, si pensamos en una Bocanada y el humo, y bueno, tiene un poco de eso también.
Recién escuchábamos un tema del primer disco de Generación, donde la banda así muy, de manera muy reverente, dice: a mi generación no le importa tu opinión, o sea, marca un quiebre generacional dentro del rock argentino. ¿Vos ya los veías en vivo, los escuchabas, o en qué momento entraste a Mondo Babasónicos?
Yo los escuchaba de lejos, digamos, no recuerdo bien cuándo fue la primera vez que los vi, lo vi en algún show seguramente de Trance Zomba, pero no lo tengo tan registrado. Un show que sí recuerdo así particularmente muy fuerte para mí fue un show que había una presentación de Los Inrecuptibles, de la revista, y aparecieron, había salido Adrián presentando el disco Babasónica, y entonces hablaba que del adversario, y salieron a tocar Stoner Rock, y yo no entendía nada, porque digo, pero estos hacían hip hop, o sea, no los tenía tanto, y de repente eran como, ¿cómo están rockeando estos tipos? Y a partir de ahí fue como, a esto hay que prestarle más atención, y empecé a prestarle atención en serio, digamos, porque también había cosas que medio me alejaban, digamos, Endopádromo, toda esa cosa medio psicodélica del final, era como, no terminaba de entender, de sacarles la ficha. Creo que ellos también tardaban en sacarse la ficha, ¿no?, a sí mismos. Claro. Y que en el momento que se la sacaron, descubrieron que podían tener un impacto muy fuerte, y que eso hacía que lo que tenían para transmitir llegara más. Y
bueno, el artista se va descubriendo, ¿no?
Totalmente.
A medida que va haciendo su obra, él también va descubriéndose.
Sí, más en el caso de una banda que terminó de formarse unos días antes de empezar a grabar su primer disco. Mariano, el guitarrista, hijo de Rolo Puente, que venía como de un palo completamente distinto al de ellos, se conocen y le dicen, bueno, y vamos a grabar un disco. Y bueno, vamos. Y de repente ese que no conocían era el que ponía discos de hip hop y de Sonic Youth en la quinta donde estaban craneando esto. Y claro, ese primer disco es un hervidero de influencias bien procesadas, pero que algunas todavía se notan. Ya desde el segundo es como somos nosotros, y cada vez más, o sea, van destilando una personalidad y convirtiéndose en una banda única. No hay otra que se parezca.
Es cierto. Sí, además es una banda que en los 90 estuvo en el epicentro de todo lo que mundialmente fue esa retromanía, ¿no? Uh-huh. Entonces empezaron como a reprocesar estrellas trash del cine, subculturas, y se metieron en el hip hop, con el surf, hablar de distintos personajes, de distintas subculturas, hasta el heavy metal.
Claro, ellos siempre dijeron que no tenían retro, porque lo miraban que era más trash que retro. Lo cual es una mirada interesante, porque en realidad, sí, siempre tomaron como del la basura. Al principio, digo, ¿no? Sobre todo tomaban como el lado más sucio y dura satana, o digo, no era que la canción era sobre Brigitte Bardot, era sobre tura satana. Claro. Entonces era como todo eso como medio cochambroso en un punto, pero con glamour,
claro,
¿no?
Cochambroso con glamour.
Claro, ponele, es muy gracioso, una de las anécdotas que cuenta Diego Tuñón, creo que era, porque fue hace mucho que lo contó, es que dice que, bueno, hicieron una maniobra para traerse equipos de afuera. Se llevaron equipos de mierda y se trajeron unos caros, y en la aduana pasó. Y trajo también un bajo para Gabo y una estola de plumas para Adrián. O sea, cada uno tenía
que, lo que tenía que traer.
Claro, claro, era muy bueno.
Vamos a pasar, igual no vamos a recorrer todo, porque son un grupo de 25 años, muchísimos claro. discos, muchos discos oficiales, muchos discos no oficiales, pero editados por ellos de alguna manera, totalmente. Con lados B y remanentes. ¿Qué se te ocurre al escuchar el tema Shiva Baby?
Es uno de los que me gustan mucho. Nunca entendí muy bien de qué hablan. Es el patinador sagrado, nunca entendí demasiado bien, pero sí, es ese funk con un swing especial, ¿no? Porque son... Y que en el medio además cambia completamente la canción y se convierte en otra cosa. Es de las que me gustan mucho y llevan, no sé... Lleva muchos recuerdos esa clase de canciones.
Dicen en el libro que estaban experimentando con el sonido y de golpe no se dieron cuenta que realmente no estaba sonando muy bien el disco.
Bueno,
y hay uno que dice que lo escucha como si fuera una frazada alrededor.
Claro, Gabo contaba que cuando fue a comprarlo y el de la disquería le dice, che, ¿por qué suena tan mal el disco? Y le dice, ¿cómo? Y suena mal. Y dice, yo sabía que, bueno, ¿no? Pero, y sí, sonaba como con una frazada claro. arriba. Para mí es una pena... Y ellos también tienen como cierta reticencia con ese disco. Para mí es increíble. Es de los mejores que hicieron.
¿Te gustan las frazadas?
Sí, evidentemente sí. Dormir con una frazadita arriba está bueno. Siempre el peso sobre el cuerpo te hace dormir mejor. No, pero fuera de broma, las canciones de ese disco son tremendas y me gustaría que sonara mejor realmente. Estaría buenísimo.
Ponete la frazadita, ¿eh? Ay, las alegrías que nos da este programa, que podemos escuchar este tema más tranquilos, ¿no?
Temas de 8 minutos, ¿no?
Temas de 8 minutos. Estamos hablando con Roque Casiero, periodista, subeditor de Cultura y Espectáculos de Página 12, que está presentando el libro Arrogante Rock, Conversaciones con Babasónicos, segunda edición.
Segunda edición.
O sea, corregida y aumentada.
Aumentada sobre todo.
Es como un tercio más.
Y tiene una parte más larga, y sí, son 10 años, así que hay unas interesantes conversaciones nuevas que surgieron así de todo, ¿no? De, desde, bueno, lo que hablábamos antes de la muerte de Gabo, de cómo se reconstruyeron como banda en un punto. La historia del estudio también es muy muy graciosa. O sea, el estudio donde ellos graban ahora lo descubre Panza de casualidad, porque había salido a buscar una sala de ensayo, y un día pasa por la puerta y ve que había como una estructura así, de todavía sin terminar de construir, y llama por teléfono un domingo. Encima el tipo va, lo lleva y dice: mirá, no se puede ver mucho, son dos estructuras, hay como un edificio en el adelante, un edificio atrás, y en el medio hay un estudio. Y dice: ¿un estudio de qué? De grabación. No está terminado. Le dice: bueno, no sé, vamos a verlo, así como para bajar el precio, ¿no? Y cuando entró se volvió loco, porque era como un mini circo beat. Claro, es una cosa increíble, es hermoso el estudio. Y tenía todas las maderas sin colocar, pero estaba ahí el olor de la madera, y lo iluminaba con el celular y se enloqueció. Y salió a llamarlo a Adrián y a decirle: vamos, mirá, hay que comprar esto, porque... Y les costaba bastante caro, era una cosa... Pero bueno, ellos dicen que necesitaban como un lugar que los congregara, ¿no? Y entonces hicieron ese esfuerzo, y una de las cosas que lograron fue que, bueno, en parte de pago, les tomaron el estudio más casero que ellos tenían en Tortuguitas, donde grabaron Jessico, por ejemplo, y demás. Y la venta, la compra de su estudio de ahora, se hizo toda la misma operación en el mismo momento. O sea, el dueño en ningún momento se quedó con eso. Claro. Se lo vendió a una granja de rehabilitación. Entonces es como que donde se hizo Jessico, sí, hoy haya una granja de rehabilitación. Es fantástico, porque además, por ejemplo, pasó que...
Justicia poética.
Claro, pero va más allá. El primer cuaderno donde Adrián escribió canciones de Babasónicos se le había perdido ahí. Y lo encontró un muchacho que había estado ahí, que ellos conocían porque tenía ciertas ventas de sustancias y demás. Y bueno, aparentemente el recuaderno vuelve a las manos de su... Es muy loco. Todas esas historias son muy locas, pero también son muy divertidas cuando te las cuentan, ¿no?
Estamos hablando y escuchando bastante sobre Babasónicos, pero es hora de hacer la pregunta clave. ¿Qué tiene de especial y de bueno Babasónicos, digamos, alguien que no conoce la obra o que la conoce y tiene prejuicio porque es un viejo rockero de los 70s, que todavía piensa que es aquel grupito nuevo sónico?
Claro. No, bueno, tiene canciones increíbles. Tiene una obra solidísima y sostenida a través del tiempo. Canciones con más de 3 o 4 capas de lectura posibles, tanto desde lo musical como desde lo lírico. Tiene letras muy inteligentes realmente, y hay algunas que son y que en su interpretación, digamos, por ejemplo, ¿y qué? No dice mucho, pero cuando te dice: estoy mirando a tu novia, ¿y qué? O sea, eso es arrogante rock también, ¿no? Claro, por más que sea una canción super pop, tiene esa cosa así como de movilizar tus neuronas un cachito, lo cual no es poco tratándose de música.
Y queda bastante claro en el libro también, en esas conversaciones, que no es un grupo que habla de historias imaginarias y fantaseadas solamente, sino que también está anclado en la realidad social.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, digo, basta con ver la tapa de Miami, que es como la Argentina inclinada con la provincia de Misiones convertida en la península de la Florida, o la tapa de Romanticísmico, que es una molotov, pero hecha con perfume. Con un perfume caro. Y sí, hay montones de canciones que hablan de la realidad desde otro lado. Digo, y a veces es de la realidad de la gente que se saca selfies. Y a veces es...
Claro, todas realidades.
Son todas realidades, digo. Es lo que te imponen los tiempos también.
¿Qué se entera de Babasónicos, alguien que es fan del grupo?
¿En el libro? En el libro. Y creo que de muchas cosas. No les digamos así los van a comprar para Navidad. No, pero... No, sí, hay muchas...
No, pero adelantarlo así le dan ganas.
Claro, hay muchas cosas de la historia de ellos y de su pensamiento, me parece. A mí lo que más me... La historia de ellos me parece súper atractiva y es muy divertida, como algunas de las cosas que hablamos, pero en su pensamiento, en la dinámica de una banda que se sostiene durante 25 años sin hacer un solo disco malo, y es interesante ponerse a pensar por qué esos tipos lo logran y otros no se pueden sostener, por más que sean geniales.
Gracias, Roque. Ha sido muy interesante charlar con vos y escuchar un poco de Babasónicos.
Siempre, siempre es bueno escuchar un poco de Babasónicos.
Roque Casiero, periodista, subeditor de Cultura y Espectáculo de Página 12, autor del libro Arrogante Rock, Conversaciones con Babasónicos, pasó